y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Hoy llegamos al final de nuestro estudio del libro de Oseas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 14, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo los oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hemos llegado al último capítulo de Oseas. En este capítulo el tema es muy claro. Dios invita a Israel a regresar a él. A lo largo de este libro hemos visto una súplica constante de parte de Dios para que Israel regrese y se arrepienta. Pero en Oseas 11:2 leemos que cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de Dios. La fidelidad de Dios y el deseo de ver a su pueblo restaurado es muy claro en este libro. A pesar de su idolatría, orgullo e inmoralidad, él los estaba esperando, siempre dispuesto a perdonarlos. Queda claro entonces que uno de los temas del libro de Oseas es que Dios es un padre amoroso, que está listo para perdonar a su pueblo si ellos deciden regresar a casa, así como el padre del hijo pródigo estaba dispuesto a recibirlos y perdonarlos. Pero hay una condición: él ofrece su perdón solo si su arrepentimiento es genuino. Él lo recibirá si deciden regresar a él. Pero si una nación o cualquier persona no se acerca a él en arrepentimiento y fe, tendrán que sufrir las consecuencias de su pecado. Dios es amoroso y está listo para perdonar, pero también él es justo y castigará a los que hacen el mal. Dios es un padre amoroso, pero también es un juez severo, pero justo. Si hay verdadero arrepentimiento, uno puede disfrutar de un verdadero comienzo en su relación con Dios. No importa cuán pecador haya sido uno, Dios hace la invitación para venir a él. El último capítulo de Oseas comienza con una última súplica de parte del profeta de Dios al pueblo de Israel, para que abandonen sus caminos pecaminosos y egoístas. Hay cuatro conclusiones finales que hace Oseas al llegar al final de este libro. La primera conclusión es que si Israel se vuelve a Dios, encontrarán perdón, gracia y misericordia. Esto lo encontramos en el capítulo 14, versículos del 1 al 3, que dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El versículo 1 comienza con una exhortación para que Israel regrese a una correcta relación con Dios. Note que Oseas dice: Oh Israel, Jehová es tu Dios. La razón por la que necesitaban regresar era porque toda la nación había pecado delante de Dios. La primera súplica de Oseas es un llamado a todo Israel para que reconozca que su pecado los había llevado casi al punto de desaparecer como nación. La segunda súplica de Oseas es doble. Pide tanto que regresen al Señor y también que se arrepientan. Esta súplica doble, regresar y arrepentirse, está dirigida a toda la nación de Israel. El pueblo debía regresar al Señor en un arrepentimiento sincero y genuino. El profeta incluso les dice las palabras que ellos debían decir. Después de arrepentirse, la nación debía pedirle a Jehová que perdone sus pecados diciendo: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Estas palabras mostrarían por parte de ellos una renovada y genuina dedicación al Señor que se vería reflejada en una vida completamente dedicada a Él. En los versículos 2 al 3, Dios exige ciertas cosas a su pueblo para que puedan volver a tener una correcta relación con Él. La primera demanda de parte de Dios es que debían pedir a Dios que quite su iniquidad. La segunda parte del versículo 2 dice: y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad. Para que esta oración sea sincera, ellos primeramente debían reconocer que habían pecado delante de Dios. La palabra iniquidad hace referencia al pecado que es perverso y repugnante delante de Dios. ¿Sabes, mi amigo? Dios también puede quitar la iniquidad de tu vida, si vienes en arrepentimiento y fe, reconociendo que has pecado delante de Él. La segunda demanda que hace el Señor es que debían pedir a Dios que por su gracia lo reciba de nuevo. La tercera parte del versículo 2 dice: y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esto requería mucha honestidad y humildad de parte del pueblo. La razón por la que es importante esta confesión es para que el pueblo de Dios ofrezca la ofrenda de sus labios. El pueblo era mentiroso, eran expertos engañando. Toda su espiritualidad era una gran farsa. Todo era superficial. Y para que Dios los tome en serio, ellos necesitaban reconocer su pecado y mostrar su necesidad de la gracia de Dios. La tercera demanda que hace Dios es que debían reconocer delante de Dios que habían puesto su confianza en cosas equivocadas. El versículo 3 dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El pueblo de Dios había estado confiando en cosas equivocadas para su salvación. Aquí podemos encontrar 5 cosas que el pueblo de Dios tenía que reconocer para poder regresar al Señor. Lo primero que tenían que hacer es que necesitaban reconocer que Asiria no podía salvarlos. La primera parte del versículo 3 dice: Asiria no puede salvarnos. Israel como nación no debía confiar en su poder político o en las alianzas que podía hacer con otras naciones. Lo segundo es que necesitaban reconocer que sus caballos no podían salvarlos. La segunda parte del versículo 3 dice: Asiria no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra. Israel como nación no debía confiar en su poder militar ni en sus propias armas. Lo tercero es que necesitaban reconocer que sus obras no podían salvarlos. La tercera parte del versículo 3 dice: ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Israel no debía confiar en sus propias fuerzas. Lo cuarto es que necesitaban reconocer que ningún otro Dios podía salvarlos. La cuarta parte del versículo 3 dice: nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. Israel no debía confiar en ningún tipo de ídolo. En quinto lugar, ellos necesitaban reconocer que solo la misericordia de Dios podía salvarlos. La última parte del versículo 3 dice: solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. La nación debía confiar solo en la gracia de Dios. Hoy en día muchos ponen su confianza en su religión, su moralidad, sus buenas obras y en muchas otras cosas para tratar de estar bien con Dios. Pero Dios rechaza cada una de esas cosas. Él desea que nos acerquemos a Él por medio de Cristo, que dejemos de confiar en nosotros mismos, que en arrepentimiento y fe vayamos a Él, confiando en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y por su gracia, Él recibe y perdona al pecador. La segunda conclusión que encontramos en este capítulo 14 de Oseas es que si Israel se volvía a Dios, en lugar de encontrar ira, encontrarían amor, perdón y bendición. Y esto lo encontramos de los versículos 4 al 7, que dice: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y se hará su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Si Israel regresaba a Dios en verdadero arrepentimiento, ellos disfrutarían de las siguientes bendiciones. La primera bendición que ellos disfrutarían es que Dios los sanaría de su rebelión. La primera parte del versículo 4 dice: Yo sanaré su rebelión. Israel se había apartado del Señor, pero ahora era el momento de regresar a Él, su único Salvador, Defensor y Proveedor. Si ellos volvían a Dios, Él los sanaría. Por alejarse de Dios se habían vuelto impuros, débiles y enfermizos. Israel estaba herido, pero ahora aún podían encontrar la sanidad en Dios. Dios promete perdón si regresamos a Él. 1 Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa más importante y más hermosa en las Escrituras. El pueblo se había rebelado contra Dios al irse tras los ídolos por varias generaciones, pero Dios todavía estaba dispuesto a sanarlos. La segunda bendición que Dios traería a su pueblo si ellos volvían a Él es que Dios los amaría. La segunda parte del versículo 2 dice: Los amaré de pura gracia. Cuando alguien viene a Cristo, llega a tener una relación de amor con Dios. Esa relación no puede perderla, porque nunca la ganó, sino que la recibió por gracia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios está relacionado con su elección. El apóstol Pablo conectó claramente la doctrina de la elección con el hecho de que nada podría separarnos del amor de Dios, que solo se encuentra en Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 39. La tercera bendición es que Dios apartaría su ira de ellos. La cuarta parte del versículo 4 dice: Porque mi ira se apartó de ellos. Podemos hacer enojar a Dios, pero cuando regresamos a Él en arrepentimiento, su enojo desaparece. La cuarta bendición es que Dios sería como el rocío para Israel. La primera parte del versículo 5 dice: Yo seré a Israel como rocío. En lugar de ser seco y estéril, Israel nuevamente volvería a tener vitalidad. La quinta bendición es que Dios haría florecer a su pueblo. La segunda parte del versículo 5 dice: Él florecerá como lirio. Esta imagen habla de una vida espiritual renovada que trae nuevas bendiciones de parte del Señor. El lirio también puede hablar de la relación de amor restaurada entre Dios e Israel. La sexta bendición es que Dios haría que su pueblo esté bien arraigado. La tercera parte del versículo 5 dice: Y extenderá sus raíces como el Líbano. Si ellos regresaban al Señor, echarían raíces profundas, serían sólidos y estables, ya no serían inconstantes. La séptima bendición es que Dios haría que su pueblo crezca. La primera parte del versículo 6 dice: Se extenderán sus ramas. Si ellos regresaban al Señor, tendrían un nuevo crecimiento. La octava bendición es que Dios haría que su pueblo sea hermoso. La segunda parte del versículo 6 dice: Y será su gloria como la del olivo. Si ellos regresaban al Señor, tendría un nuevo esplendor como nación. La novena bendición es que Dios haría que su pueblo sea una fragancia agradable. La tercera parte del versículo 6 dice: y perfumará como el Líbano. Si ellos regresaban al Señor, haría que otros lo vean y lo amen. La décima bendición es que Dios haría que su pueblo prospere en la agricultura. La primera parte del versículo 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo. Si ellos regresaban al Señor, sus tierras serían más productivas. Y la onceava bendición es que Dios haría que sus viñedos sean prósperos. La segunda parte del versículo 7 dice, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Podemos suponer que el vino del Líbano debe haber sido muy famoso en ese momento. Israel, al desobedecer a Dios, se volvió insignificante a los ojos del mundo. Pero si ellos regresaban a él, serían reconocidos e influyentes nuevamente. Y la tercera conclusión que encontramos en este capítulo 14 de Oseas es que Israel necesitaba darse cuenta que Dios se preocupaba por ellos. El versículo 8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. No pasemos por alto aquí. Dios está dirigiendo a Efraín, y hemos hablado bastante sobre esta tribu en este libro. Ellos se habían ido tras cosas inmorales, idólatras y malvadas. Dios se compara aquí con un ciprés frondoso. Mucha gente idólatra creía que ese árbol simbolizaba la fuerza, la fertilidad y la fecundidad. Dios les dice que Él era el que se había preocupado por ellos. Él era quien los había bendecido y dado todo lo que tenían. Ningún ídolo se preocupará jamás de esa manera por el pueblo como lo hace Dios. Él era quien escuchaba y respondía a sus oraciones. Dios era quien los estaba cuidando. Dios es quien bendice y hace fructífero a su pueblo. Él es quien los prospera en todo. La cuarta conclusión que encontramos en este capítulo 14 de Oseas es, el que es sabio y prudente volverá al Señor. El versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Recordemos cómo empezó este libro. Oseas se había casado con una prostituta que amaba su pecado y su inmoralidad. Ella no le fue fiel a Oseas. A ella no le importaban los sentimientos de su esposo. Sin embargo, Oseas fue en su búsqueda y la trajo nuevamente a él. Esta es la historia de Israel y francamente es también nuestra historia. Todos nos hemos desviado del camino recto y justo de Dios. Pero Él viene en nuestra búsqueda y nos dice, regresa a mí. Dios ha provisto la manera en que podemos volvernos a Él, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo único que Dios desea es que volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Él promete perdonarnos y darnos vida eterna. No importa cuán profundo hayas caído en el pecado, acércate al Señor, confiesa tu pecado, arrepiéntete, y el Señor te recibirá en sus brazos. De esto se trata el libro de Oseas. Dios te bendiga.